Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenidos al Espejo de COPE Zamora de este viernes 24 de noviembre. Tres serán los temas sobre los que va a pivotar nuestro programa de hoy. Tendremos un espacio dedicado a las parejas y a los matrimonios. Empezaremos hablando también de pastoral juvenil y una chica muy jovencita del Colegio Medalla Milagrosa nos acompañará para explicarnos qué ha significado el descubrimiento de Dios en su vida. Y también hablaremos de la festividad de Cristo Rey y terminaremos hablando de patrimonio. Todo en El Espejo. Comenzamos. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El próximo domingo, día 26 de noviembre, la Iglesia celebra el Día de los Jóvenes, la Jornada de los Jóvenes, y también en nuestra diócesis habrá un momento especial dedicado para ellos, una hora santa, una Eucaristía, a partir de las 6:30 de la tarde en la Iglesia de San Torcuato. Ya el año pasado se hizo, con presencia especial del Grupo Jacuna de Salamanca, con algunos de sus miembros. En definitiva, esto nos tiene que servir para hablar hoy de pastoral juvenil en la diócesis de Zamora y vamos a empezar por este día que tenemos más próximo, que es el domingo. Nos acompañan Millán Núñez, que es el responsable de la pastoral juvenil en la diócesis. Buenos días, Millán.
Hola, buenos días, Vicky.
Y viene muy bien acompañado de una jovencísima Alejandra Rivera. Muy buenos días, Alejandra.
Hola, buenos días.
Estudiante de primero de bachillerato en el Colegio Medalla Milagrosa. ¿Qué vas a ser de mayor, Alejandra?
Bueno, pues...
¿Qué te gustaría ser de mayor?
Gustarme, pues me gusta la política.
Fíjate. Ya nos lo dijo antes de empezar la entrevista, no vamos a hablar de política, pero un día te invitamos a que vengas también a hablar de política desde otro punto de vista. Millán, háblanos de lo del domingo. ¿Qué tenemos preparado?
Sí, pues este domingo es el Día de Cristo Rey, ¿no? Y tenemos esta jornada diocesana de la juventud, que cada año se celebra, ¿no? Para tener este momento de encuentro, de compartir con los jóvenes, ¿no? Es como una réplica de la JMJ, pero cada año en la diócesis, ¿no? En el lugar concreto. Y bueno, este año repetimos un poco con la presencia de Jacuna de Salamanca y Valladolid. Este año se han coordinado.
¿Cómo gustó, eh?
Sí.
Cuando viene. Sí, es verdad.
La verdad es que, bueno, pues es un grupo que ayuda a los jóvenes, ¿no? Y que hoy en día pues está presente también, sobre todo a través de la música, ¿no? Y que les ayuda a ese encuentro con Cristo. Y bueno, pues veíamos que era un buen medio, ¿no? Pues para celebrar esta jornada y también que pudiese ayudar a los jóvenes de nuestra diócesis.
Alejandra, participas en las actividades de pastoral juvenil desde hace tiempo, ¿no?
Sí, desde hace un año.
¿Cómo empezaste en todo esto?
Bueno, pues entraron al colegio pues seminaristas del seminario, ya que cerraron las escuelas, pues los seminaristas que estaban allí vinieron al colegio y yo tenía un compañero de clase que ya lo conocía porque es de la comarca. Uh-huh. Y ya lo conocía, entonces pues él me empezó a decir que existía un grupo de jóvenes, que por qué no me animaba, que viniese un día a probar, y bueno, pues fui un día a probar y me gustó y pues ya me quedé.
¿Vienes de una familia cristiana o para ti esto sonaba muy, muy nuevo?
No, o sea, mi familia, todo el mundo es cristiano. O sea, mis abuelos, desde que era muy pequeña, pues a misa de los domingos y eso. Pero yo no había visto nunca la iglesia desde este punto de vista en el que los jóvenes pues participan tan abiertamente. O sea, se relacionan entre ellos y ven a Dios de una forma distinta. Porque yo al final veía a Dios como, vale, vas a misa y ya. O sea, vas con la abuela a misa.
Era algo de mayores.
Claro,
de algo de muy mayores.
Sí, rezas, vas con la abuela a misa y ya. Pero yo no lo veía desde este punto de vista y pues me gustó y me quedé.
¿No tuviste prejuicios antes de participar en las actividades? Porque no está muy de moda, ¿no? Ni lo de ir a misa, bueno, cuando eres pequeña con la abuela, vale. Pero cuando vas creciendo y eres adolescente, es como que vamos perdiendo a los jóvenes y a los adolescentes por el camino. Y entre los compañeros que tienes, no sé si muchos te comprenden o comparten esta fe.
No, bueno... A ver, yo prejuicios no tuve, porque a mí siempre la opinión de los demás como que me ha dado un poco igual. Yo siempre, o sea, si a mí me gusta algo, lo que tú digas me da igual, porque puede haber otra persona que le guste y otra que no. O sea, es lo que me gusta a mí. Pero, no sé, yo sí que lo veía como un poco raro. O sea, ¿cómo va a haber un grupo de jóvenes en la iglesia? Yo dije, ahí hay cuatro gatos y dando gracias. Pero sí, la verdad que cuando llegas y ves que hay tantos jóvenes que te entienden, que puedes hablar con ellos de lo que tú quieras y te entienden. Bueno, aunque en clase, sí que es verdad que mis compañeros de clase sí que es verdad que te dicen, pero ¿dónde vas haciendo eso? ¿Estás loca? ¿Pero cómo crees en eso? A mí me hace feliz y es mi felicidad haciendo la suya y al final pues acaban no entendiéndote, pero sí aceptando. Que,
respetando, ¿no?
Claro.
Porque ven a Alejandra, que es una chica normal y corriente, que va a clase como ellos, que supongo que saldrá de fiesta también, que si hay que ir a tomar una caña también. O sea, no son bichos raros. Millán, ¿qué sensación tienes cuando escuchas a esta chica, ¿no? Pues explicar que esa experiencia de haberse encontrado con Dios le sirve en un mundo que parece que está tan alejado para los jóvenes y tan estereotipado?
Pues alegría, ¿no? Alegría porque realmente es confiar en Dios, ¿no? Que realmente vive. Y cuando dejamos que entre más en nuestras vidas, ¿no? Pues nos ayuda a dar un sentido nuevo a nuestra vida, ¿no? Y ser testigo de esto, pues es un inmenso regalo, ¿no? O sea, al ver cómo día a día, pues los jóvenes con los que comparto, ¿no? En los colegios y en los grupos que acompañamos desde Pastoral Juvenil, pues es una alegría, ¿no? Ser testigo de esta presencia de Dios en sus vidas.
Además de lo del domingo, Cristo Rey, 6:30, la hora santa, la Eucaristía en Santorcuato, ¿qué otras cosas tenemos por delante? Lo más próximo.
Sí. Tendremos en Navidades convivencia para adolescentes, que iremos a Sanabria del 27 al 29 de diciembre. Y después tendremos otra convivencia ya para jóvenes, para a partir de 16 años. Tendremos un día de convivencia el día 3 de enero. Iremos a Madrid. Y después también... Después de esto, ¿no? Ya de cara hacia enero, ya que hay que ir un poco pues comentándolo y animando a que algunos jóvenes puedan participar, tendremos el primer retiro Bartimeo en nuestra diócesis. Los retiros Bartimeo, pues es una experiencia, ¿no? De encuentro con el Señor, al estilo de Fetá y de Maús, ¿no? Pero para chicos y chicas, pues como Alejandra, ¿no? De 16 a 18 años, que también ella, pues a lo mejor puede compartir algo de este retiro, porque creo que se va a animar a participar.
Pues luego que venga a contárnoslo.
Eso es.
¿Cómo le ha servido? Para terminar ya, Alejandra, ¿qué significa ahora tu vivencia de la fe? ¿O qué significa Dios en tu vida?
Pues ahora mismo, Dios para mí, yo siempre que hago algo, primero me pienso para mí, a Dios le gustaría lo que vas a hacer, y ya después actúo. Y cuando hago algo y sé que no está bien, o sea, como que mi subconsciente me dice, lo que acabas de hacer no está bien. Y como que ya te dan ganas de decir, joder, perdón. O sea, y no sé, yo antes como que me daba igual todo y ahora ya te... O sea, Dios, cuando entra en tu vida lo notas, pero lo tienes que dejar que entre, porque si no, no entras. O sea, te tiene que dar igual lo que digan los demás de ti, tienes que saber que es tu felicidad y que al final, por probar, como me dijo a mí mi compañero por el que me metí en esto, por probar no te va a pasar nada, es un día, es un rato... Y que son una hora en tu vida y pues puede cambiarlo todo y pues así fue, cambió todo.
Este ratico vale por muchas homilías, Millán.
Sí, sí.
Muchas gracias, Alejandra, por ofrecer tu testimonio, que yo creo que le puede servir también a muchos jóvenes. Y Millán, muchas gracias también por presentárnosla y por todo este movimiento que se ha generado en Zamora, que teníamos a los jóvenes a lo mejor un poquito aparcados, Millán. Y es verdad que trabajando poquito a poco, pues hay grupito de adolescentes, de jóvenes, y empieza ya a ver ahí esos brotes verdes. Muchas gracias a los dos y buenos días.
Muchas gracias, Vicky.
Y hoy con Luis Santamaría creo que nos vamos lejos, pero muy lejos, en Santo y Seña. Buenos días, Luis.
Hola, Vicky. Cuando oímos hablar de la Cochinchina, pensamos en un lugar que está lejísimos. Y a veces nos pasa lo mismo con muchos nombres del santoral, o porque nos quedan muy atrás en el tiempo o por la lejanía física. Hoy, 24 de noviembre, celebramos en la iglesia la memoria de 117 mártires de la Cochinchina, el actual Vietnam, asesinados entre los siglos XVII y XIX y encabezados por el sacerdote San Andrés Dung Lac. Entre ellos, por cierto, 10 frailes dominicos españoles. Estamos hablando, por tanto, de muchos años de persecución a los cristianos y, en realidad, de decenas de miles de mártires. En concreto, Andrés nació en 1795 en una familia católica muy pobre y fue ordenado presbítero en 1823, convirtiéndose en un gran pastor y evangelizador. Siempre tuvo problemas con las autoridades que proscribían la fe y en 1839, con ocasión de su tercer arresto, le dijo a su obispo que no pagara el rescate por él, consciente de su más que posible martirio. En la prisión de Hanoi, sus guardianes le ordenaron abandonar la fe y pisar un crucifijo. ¿Y cuál fue su reacción? Repetir una vez más la profesión de fe con el sencillo gesto de besar a Cristo en la cruz. Condenado, por tanto, a muerte, unos días después fue decapitado. Pero como dije antes, hablamos de muchos vietnamitas asesinados por mantenerse fieles a Jesús. Los misioneros jesuitas habían llegado allí en el siglo XVI, pero poco después se sucedieron diversas oleadas de persecución a los cristianos, como en tiempos del Imperio Romano. Se calcula que entre 1645 y 1886 murieron unos 113.000 católicos. Hoy Asia vive un intenso crecimiento de la fe cristiana y los creyentes sabemos que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Que su testimonio nos haga vivir con coherencia y valentía, presentándonos como lo que somos en nuestro entorno, sin miedo y como Dios quiere. Hasta el próximo viernes.
Vamos a continuar en el Espejo de Cope Zamora con una propuesta, con una actividad para los matrimonios, para las parejas que nos estén escuchando. ¿A quién no le apetece una pequeña escapada de fin de semana o de un día? Bueno, un ratito para la pareja, eso está bien. Pues es lo que nos proponen desde equipos de Nuestra Señora. Escapada para tres y con el lema, el amor es posible. Está previsto que se celebre el próximo día 2 de diciembre, así que todavía los interesados están en el punto de saber algo más, de algún detalle, de cómo hay que inscribirse. Y le va a poner voz a esta experiencia Sara Sánchez, que es responsable de equipos de Nuestra Señora de la región. Muy buenos días, Sara.
Buenos días.
¿Quiénes sois, equipos de Nuestra Señora?
Pues mira, equipos de Nuestra Señora somos un movimiento internacional de movimientos de matrimonios cristianos, pues que buscamos vivir en pequeñas comunidades pues el sacramento del matrimonio y la presencia de Dios en medio de nosotros, una pequeña comunidad de matrimonios.
¿En Zamora no existe equipos de Nuestra Señora o no ha habido actividad en los últimos años, no?
En principio no. Todavía no. Ha habido ahí pequeñas presentaciones, pero todavía no hay equipos de Nuestra Señora en Zamora.
Por tanto, lo del día 2 va a servir de presentación también.
Efectivamente. La propuesta del día 2, además de eso de conocer un poco más los equipos de Nuestra Señora, pues también es ese día de encuentro para los matrimonios, ¿no? Para pararse, para que es tan importante, ¿no? En la pareja, para mirar hacia el futuro, pero en la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Y sobre todo, pues dejándonos iluminar pues por lo que el Señor nos quiera ir diciendo.
La jornada se va a desarrollar en el Colegio Corazón de María y ¿cómo se ha estructurado el día? ¿Qué es lo que hay previsto para esas parejas que se vayan a apuntar aquí en Zamora?
Bueno, pues para ese día, pues como es habitual en casi todos los encuentros de iglesia, pues empezamos con una acogida, ¿no? Pues con un cafetito, con un diálogo, y después a lo largo del día habrá distintas dinámicas en las que el matrimonio, sobre todo pensadas para que el matrimonio pueda pararse, reflexionar sobre lo vivido, las circunstancias, no sé, ese amor primero que les llevó al matrimonio, y ser conscientes de que, como dice la escapada para tres, que ese tercero, que es el Señor, está en medio de ellos, ¿no? Entonces es un momento con distintas dinámicas, solo para la pareja, momentos de oración, también va a haber algún momento de oración conyugal, que decimos, ¿no?, del matrimonio. Y terminaremos con una Eucaristía de acción de gracias.
¿Por qué puede ser interesante o qué puede aportar para los matrimonios, para las parejas cristianas que nos estén escuchando y que a lo mejor no hayan participado nunca en una actividad de este estilo?
Bueno, pues porque a veces en la vida matrimonial, en la familia, te arrolla la vida, te arrolla el día a día, te arrolla la rutina, lleva a los niños, trae el trabajo. Entonces, Creemos que es muy importante el dedicarnos ese tiempo como matrimonio a ver cómo estamos, a cuidarnos, con unos medios, ¿no? A rezar juntos, que nos parece muy importante, y todo eso pues para repercute en nuestra familia. Entonces, por eso nos parece tan importante el dedicarnos un día, un rato al matrimonio, a estar juntos, y también repercutirá en nuestros hijos, si los hay, o en nuestro día a día, ¿no? En nuestro trabajo y en nuestra familia en la que de origen que tengamos.
En esta escapada para tres, ¿vendrán matrimonios también de otras diócesis, de otros lugares, o es solo para matrimonios zamoranos?
Bueno, el objetivo, quienes lo estamos preparando para los matrimonios zamoranos en concreto, aunque también se ha abierto a los que están más próximos, pues a lo mejor no sé si algún matrimonio, creo que se ha invitado de la diócesis de Astorga, por ejemplo, y quienes lo estamos preparando son matrimonios pues de otras diócesis, en concreto de Valladolid y de León, que es donde hay equipos de Nuestra Señora, y somos un poco los que salimos en misión a preparar esto para este regalo, este descubrimiento, esto que hemos descubierto nosotros del matrimonio, de pararnos, de rezar juntos, de estar, pues para regalárselo a los demás matrimonios.
Sara, vuestra experiencia con tu marido, ¿cómo fue? ¿Cómo fue vuestra llegada a equipos de Nuestra Señora, este compromiso?
Bueno, pues el compromiso, pues hay veces que llega sin buscarlo. Lo que cuando Luis Miguel y yo nos conocimos en una JMJ, en los días en las diócesis, en el 2011. Entonces ya nos conocimos en un ambiente de iglesia. Y lo que teníamos claro es que sí que nos parecía importante para nosotros el seguir teniendo ese referente de Jesús en nuestra vida. Y lo que encontramos en León, lo que se nos salió, nos surgió así en la diócesis, fueron los equipos de Nuestra Señora. Y la verdad que nos ha ayudado mucho porque los equipos son, nos reunimos cuatro o cinco matrimonios con un conciliario, que también hay un sacerdote que nos acompaña, en el que compartimos nuestro día a día, ¿no? Nuestro día a día. Y con unos, pues eso, con unos medios, como es la importancia de rezar juntos, de hacer una parada al mes, ¿no? Luis Miguel y yo nos quedamos una vez al mes, él y yo, pues para vernos, para ver cómo estamos, de compartir también nuestra fe en comunidad, en la parroquia o en aquel servicio en el que cada uno estemos llevado. Pero es como algo que nos nutre los equipos para nosotros.
Pues ojalá que vuestra experiencia pueda servir para esas otras parejas, esos matrimonios zamoranos que quieran participar de esta jornada, que se celebrará, como decimos, el próximo 2 de diciembre en el Colegio Corazón de María. Las personas que deseen saber cómo apuntarse o algún detalle que se le haya escapado, pues vamos a tener dos referencias. Por un lado, el párroco de San Lázaro, Florencio Gago, él puede aportar información, y también vamos a habilitar en la web de la diócesis de Zamora, bueno, pues por ahí habrá un apartado hasta que finalice la jornada, donde se detallará, o habrá un código QR donde se detallará todo esto que es relacionado con lo del próximo día 2, escapada para 3. Sara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en El Espejo.
Pues muchísimas gracias a ti también por la tarea y por la misión que desempeñas. Gracias, Vicky.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El Cabildo Catedral de Zamora impulsa un segundo ciclo de conferencias divulgativas sobre el patrimonio que atesora nuestra Catedral de Zamora. ¿Quién va a ser el ponente de estas charlas que tendrán lugar los últimos viernes de cada mes, de aquí al mes de mayo? Pues José Ángel Rivera de las Heras, que es canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Zamora y también doctor en Historia del Arte y un prestigioso experto también en patrimonio en el conjunto de nuestra comunidad autónoma. José Ángel Rivera, muy buenos días.
Muy buenos días, Vicky.
Ya es el segundo ciclo de conferencias divulgativas. ¿Cómo surge esta idea de hablar sobre la catedral en estos ciclos ya proyectados y a largo plazo?
Es que uno de los cometidos del canónigo responsable del patrimonio de la Catedral de Zamora es difundir el patrimonio de la catedral. Por tanto, ya el año pasado iniciamos un primer ciclo y este año, después del éxito obtenido el año pasado, o el curso pasado, pues comenzamos otro. Se trata de esto, de divulgar y de difundir nuestro patrimonio para que los zamoranos lo conozcan.
¿Consideras, José Ángel, que tal vez precisamente sea la catedral, fíjate, el primer templo diocesano, uno de los más desconocidos por los zamoranos en lo que en cuanto al patrimonio que atesora?
Bueno, pues yo creo que hay diferentes niveles de conocimiento. Hay personas que sí conocen bien la catedral y a través del ciclo de conferencias le interesa ahondar más en ese conocimiento. Hay personas que lo conocen medianamente y otras personas que no lo conocen absolutamente nada. Por eso es tan importante difundir, divulgar la excelencia de nuestro patrimonio catedralicio.
En este segundo ciclo de conferencias va a tener un lugar muy importante la sillería del coro de la catedral, pero esta tarde que comienza el ciclo se hablará sobre los retablos pictóricos a partir de las 8 de la tarde. En síntesis, ¿dónde pondrás los acentos esta tarde, José Ángel?
Pues mira, en la catedral hay diferentes retablos, en la capilla mayor y también en las capillas laterales. Hay algunos que son escultóricos exclusivamente y hay otros que son pictóricos o mixtos, es decir, que tienen escultura y pintura. Entonces hablaré del retablo de Fernando Gallego de la Capilla del Cardenal, hablaré también del retablo de San Juan de la Capilla del Doctor Grado, o Capilla de San Juan Evangelista, de la Capilla de Santa Inés y finalmente del retablo de la Capilla de Santiago, que forma parte desde el año 2016 del ciclo de visita al Museo Catedralicio. Esos son los cuatro retablos que tienen pinturas y de ellos voy a hablar esta tarde.
La próxima ponencia, muy en sintonía con el mes de diciembre, iconografía navideña en la Catedral de Zamora. Me ha llamado especialmente la atención. ¿Qué nos puedes decir de esta charla que se celebrará el 29 de diciembre?
Pues mira, aunque parezca que no, en la catedral hay diferentes motivos escultóricos y pictóricos alusivos a la Navidad, al ciclo de la Navidad, desde el nacimiento, la adoración de los pastores, el anuncio a los pastores, la adoración de los magos, etcétera. Y de eso se trata, de ir haciendo un recorrido temático y cronológico de todas las obras que tienen esos motivos propios de la Navidad, incluida también el tema de la Virgen con el niño.
En el mes de enero el tema será la pinacoteca de la catedral y a partir de febrero y hasta el mes de junio la sillería coral, como decíamos hace un momento. ¿Es una de las joyas de la corona de la catedral?
Sí, la sillería catedralicia es de las más importantes de España. No hay un solo manual de historia del arte que no mencione la sillería coral catedralicia, una obra tan importante realizada en los primeros años del siglo XVI, con un taller importante, el de Juan de Bruselas, y sobre todo con una riqueza iconográfica y teológica, de mensaje teológico, pues importantísima. Por eso hay, claro, pero es tanto el temario que contiene la sillería coral que hay que dividirla o separarla en diversas fases, en diversas conferencias, porque no todo no se puede decir de una vez. De la sillería catedralicia estaríamos hablando un año o más de un año, pero claro, hay que dividirla, hay que separar los temas, hacer un tema introductorio, después hablar otro día de las misericordias, otro día de los respaldos o de los dorsales, otro día de la decoración marginal, para que a través de diapositivas también y de explicaciones el público pueda comprender qué es lo que tenemos ahí en el recinto coral y la riqueza iconográfica, el tema religioso que contiene.
Pues yo creo que los zamoranos tenemos el derecho y la obligación de ir conociendo en detalle pues nuestro primer templo diocesano, la Catedral de Zamora. Decía José Ángel que hay distintos niveles de conocimiento dentro de los zamoranos en cuanto al patrimonio, a lo que podemos encontrar concretamente en la catedral, y esta es una estupenda oportunidad para ir a escuchar a José Ángel, que además ya ven que es muy concreto y se le entiende muy bien cuando nos explica las cosas. Esta tarde, a partir de las 8, será esa primera conferencia. La próxima será el 29 de diciembre y poco a poco iremos avanzando, pero ya decimos que el último viernes de mes, de aquí al mes de junio, los retablos pictóricos de la Catedral de Zamora. José Ángel, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Y si vais, espero que disfrutéis de la conferencia.
Esto ha sido todo por nuestra parte. Continúa Mediodía en COPE. Adiós.